Escucha. Magnitud Radio. Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces. Una misma frecuencia.
A continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar aquí en los micrófonos de Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia, con nuestro acostumbrado programa La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues el día de hoy con el tema de Espalda Media. Estamos en nuestra 9ª temporada, en nuestro programa 213. Después de casi 5 años, ya tenemos más de 4 años y medio al aire. El próximo enero cumplimos ya 5 años, así es que pues vamos muy muy rápido, muy acelerados con este trabajo que hacemos, esta labor, esta misión que hacemos a través de Magnitud Radio. Y entonces pues estamos nosotros muy contentos de estar con ustedes. Esta es nuestra 9ª temporada. En estos 4 años y medio, casi 5, hemos estado trabajando sobre temas como qué es el Reiki, el manejo de emociones, la raíz emocional de las enfermedades 1 con Rudy Derdalque, codependencia y autoestima con Walter Rizzo, manejo de emociones con Luisa Hay, entramos al ser emprendedor, un libro que tengo escrito que es mío, diferentes técnicas. Intentamos hacer una temporada en donde habláramos de las técnicas que nosotros manejamos, de las técnicas terapéuticas, e invitar a otras personas para que también participaran, pero esto pues no hubo una respuesta adecuada, no había muchas personas que interesadas en participar en los micrófonos pues pudieran hablar de sus técnicas, fueron poquitos. Suspendimos la temporada y ahora estamos nuevamente trabajando sobre la raíz emocional de las enfermedades, pero esta vez lo estamos haciendo con el libro del doctor Jacques Martel, El Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades Humanas. Es un libro de origen francés, Jacques Martel es francés, traducido originalmente en España, digitalizado por alguna persona, le tomó el libro original, lo hizo en una versión digital, le puso links para hacer más fácil su movilización a lo largo del libro y le hizo agregados en algunos de los temas, en el 80% de los temas, puso comentarios sobre su propia experiencia. Le agradecemos a quien haya sido porque realmente facilitó muchísimo el uso del libro. Desafortunadamente, pues no tenemos a quien darle los créditos porque el libro en esa versión no tiene un crédito de agradecimiento. ni siquiera le quitaron también los créditos de Jacques Martel. Nosotros sabemos que es el libro de Jacques Martel porque tenemos el libro original y sabemos que esos son los derechos de autor y a él lo reconocemos. La versión digitalizada no tiene derechos de autor, así es que viaja en la red y es una obra maravillosa, de gran valor, complementada con Ruider Dahlke. Es muy bueno. Ayer llegó una paciente que es médico, que tiene un tic de arrancarse los cabellos y hacer bolitas. Se arranca un cabello y lo hace bolitas, pero esto lo hace todo el tiempo y aparece en diferentes momentos de su vida. Y me dice, tengo tal cosa. Me dijo el nombre, ni siquiera la tengo ahorita registrada, ¿no? Es tipo bruxismo, que es morder con los dientes o esto de comerse las uñas. Es de ese tipo de cosas. Y no la encontramos aquí en Ruider Dahlke, en Jacques Martin, y nos fuimos a Ruider Dahlke, en la enfermedad como símbolo, y ahí sí venía, ¿no? Son formas de autoagresión, de autodestrucción. La agresión que siento hacia afuera me la revierto hacia mí, y entonces eso es la forma en que yo me estoy pues haciendo un daño a mí misma, a mí mismo. Y es como mucho enojo y mucho coraje, es una forma de autodestrucción, de revertir el coraje que siento hacia alguien hacia afuera, hacia mí mismo. Y eso pues no es nada agradable, ¿no? Porque pues me empiezo a destruir. La gente que se come las uñas pues no tiene uñas, o se arrancan los pellejitos de arriba de las uñas, de la parte de la punta de los dedos, y luego tienen sangre y costras de que se están arranque y arranque los pellejitos. Es normal que a todo mundo nos sale cuando se nos resecan las manos, y bueno, pues te los quitas, ¿no? Te pones crema y se quitó el problema, no vuelven a salir hasta después de un tiempo. Pero en esas personas, a propósito, los están buscando y los están arrancando. Entonces, bueno, es la situación de la diferencia con ambos libros. Pero ahorita pues estamos con Jacques Martel. Son diferentes estructuras. El libro de Ruider Dahlke es un libro con enfermedades muy puntuales, estructurado, es un diccionario también por enfermedades, y lo escribió con un psicoanalista. Entonces, mucho del análisis de la patología emocional es a partir del psicoanálisis, cosa que para mí es muy familiar. Yo soy psicoanalista, fui psicoanalista formado por la línea lacaniana con Frida Saal y Néstor Braunstein por allá de los 80s. Entonces, bueno, pues conozco el lenguaje. Para la mayoría de la gente un poquito complicada su comprensión, pero finalmente ahí está. Es un libro que pues se encuentra difícilmente. Yo tuve la suerte de encontrarlo en el sótano de allá de Coyoacán, y había varios ejemplares, compré varios y los estuve ahí ofreciendo a mis alumnos en la Casa de la Virgen, pero pues desafortunadamente eso ya no están. No sé si han vuelto a salir, ya no lo he buscado. Pueden buscarlo en la red, yo no lo he buscado, no sé si esté por ahí en una versión electrónica, pero bueno, pues es un libro excelente y tener los dos es maravilloso. ¿Qué tenemos por aquí en puerta, en la Casa de la Virgen? Tenemos, es larga, son 12 las vértebras torácicas. Hoy vamos a hablar en esta temporada. Les decía, bueno, una de las diferencias pues es que justamente el libro de Jacques Martel se organiza por órganos. Habla de la espalda, habla del hígado, habla del tórax, habla de las piernas. Y entonces ahí, al hablar de la espalda, pues habla de todas las enfermedades de la espalda, al hablar del hígado, de las enfermedades del hígado. Entonces estamos tomándolo de esa manera, respetando la estructura del libro, y estamos ahorita trabajando sobre lo que es la parte de la espalda. La semana pasada hablamos sobre vértebras cervicales, que eran 7, y ahora vamos a hablar sobre espalda media, son 12, así es que pues nos tenemos que dar prisa, es mucha información, está súper interesante, súper, súper interesante. Por ahí en Dropbox tenemos todavía el esquema de Luisa Hay de la columna vertebral. Gabriel, si lo volvemos a subir, por favor, para actualizarlo, lo subimos otra vez al Face. Ese nos está sirviendo de referencia para que podamos nosotros pues conocer esa información sobre lo que Luisa Hay dice, porque pues Luisa Hay en su libro de Tú puedes sanar tu cuerpo, pues es muy simple, es muy sencillo, entonces eso nos ayuda para poder tener una idea así clara y rápida sobre la situación que estamos viviendo, y entonces ahí está. Entonces ahí vienen las partes de la de la espalda, de las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas se pueden identificar como vértebras torácicas o como vértebras dorsales. Las dos acepciones, ahorita que entremos al texto, lo vamos a ver. A lo mejor alguien dice, no, es que yo no tengo lesión en dorsal 4, sino tengo en torácica 4. Es lo mismo, son equivalentes. Y corresponden a la parte media del cuerpo, y vamos a ir viendo cada una de las 12 a qué corresponden, y lo vamos a ir pues corroborando con lo que nos dice aquí Luisa Hay, ¿no? Los brazos, el corazón, los pulmones, la vesícula, el hígado, el estómago, el páncreas, el bazo, las suprarrenales, los riñones y el intestino delgado, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy, muy interesante. Y la próxima semana vamos a entrar con lumbares, sacro y coxis, que son las tres zonas de la espalda baja, ¿no? Entonces, pues el sacro y el coxis son vértebras perdidas, fueron lo que fue la cola, ¿no? Por ahí pues hay ciertas posturas de si fuimos monos o no fuimos monos, si tuvimos o no tuvimos cola. Pero bueno, ahí hay una parte de la columna vertebral que ya hoy en día en el ser humano que nace no se desarrolla, y están las vértebras soldadas, muchas de ellas están juntas, pero fueron en su momento vértebras que también tuvieron una función, ¿no? No soy veterinario, pero sí me he cuestionado qué pasa en un perro a que le cortan la cola. Si es parte de su columna vertebral, pues le estás quitando ciertas funciones. Y esto en algunas razas, que la cola es, pues nada más es larga y no tiene como mucho chiste, se las quitan, ¿no? Entonces les están quitando pues una parte importante de su, pues de toda la función de la médula ósea. Pero bueno, pues así es. Los veterinarios sabrán por qué lo hacen. No tuvimos suerte otra vez, no pudimos arrancar la maestría en Reiki el fin de semana pasado, se volvió a cancelar. Yo voy a ya por suspender las aperturas de los cursos de maestría en Gendai Reiki Ho aquí en la Ciudad de México hasta no tener gente realmente interesada, y pues vamos a intentar por otros temas. Yo supongo que ya se saturó el tema del Reiki, ya mucha gente lo conoce, mucha gente lo ha manejado, y entonces bueno, pues ya. Además, nuestro queridísimo Adolfo Lobato pues se encargó de difundirlo de una manera, desde mi punto de vista, demasiado comercial y muy inadecuada. Mala formación al trabajar con grupos de 300 personas, pero eso le permitió dar costos muy, muy bajos, y pues evidentemente esto afectó muchísimo el desarrollo. Por ahí algunas personas nos han pedido que demos el curso diplomado de Flores de Bach y Elixires Azteca en fin de semana. Entonces, bueno, pues lo tenemos programado para 4 y 5 de octubre. Vamos a arrancar en fin de semana de 9 a 7. Vamos a trabajar los fines de semana. Todavía exactamente el calendario completo ya está ahí, pero todavía no está bien perfilado. Todavía el curso apenas en el grupo que tengo los martes en la tarde lo estamos terminando de estructurar bien. Ya terminamos con todas las flores, terminamos tanto con Flores de Bach como con Elixires Azteca. Ahorita vamos a ver las combinaciones. En Elixires Aztecas hay sinergias, que son la conjunción en base a la experiencia de Alejandra Valdés, que es la persona que crea el sistema. Ella hace sus propias sinergias de acuerdo a diferentes temas, como es la depresión, la expresión sexual, la comunicación, el poder personal, los proyectos de vida, etcétera. Entonces vamos a trabajar con esas sinergias, y después vamos a trabajar con la terapéutica, cómo es que tú le das a un paciente pues las flores, cómo vas definiendo lo que esa persona necesita. Entonces todo esto pues vamos a ir trabajando con el grupo. Entonces todavía el número de sesiones no lo tengo definido, pero vamos a tenerlo, y ya con esto sabremos exactamente la duración. Calcúlenle aproximadamente unos 8 meses, que sería la duración del diplomado, y pues vamos a trabajar en esos temas, en los temas de Flores de Bach y Elixires Aztecas. Quienes no conocen de esta técnica, pues se los platico. Es una técnica que nos permite conocer sobre lo que es la energía de las flores. Todo ser vivo tiene un aura, y todo ser vivo como aura tiene una tipología, una personalidad. Las plantas, las flores tienen su propia personalidad. Hay flores que nacen en el desierto, solitarias, de repente sale una rama y a la punta tiene una flor y está ahí sola en el desierto, aislada de todo mundo. Hay plantas temerosas, tú te acercas y empieza a temblar la flor y empieza a temblar la planta. Hay flores muy bellas que llaman mucho la atención, como el girasol, ¿no? De hecho, la sanación con rosas utiliza no solamente la energía de las rosas, sino la energía de cada color de rosa, porque cada color de rosa tiene una vibración diferente y una energía diferente. La rosa roja es agresiva, es fuerte, es como el padre, es el yang. La rosa rosa es suave, es tierna, es como el yin, la energía femenina. La parte amarilla, la rosa amarilla trabaja los ancestros y la familia, la blanca el alma. Y así encontramos en cada uno de los colores diferentes aspectos. Entonces, aquí básicamente en las flores de Bach, pues no solamente se tiene una rosa, una flor, un tipo de flor, sino muchísimos tipos de flores. El doctor Edward Bach fue un biólogo inglés, trabajó entre 1870 y 1938. Él muere y las fechas exactas no las tengo, pero bueno, por esa época fue contemporáneo de Freud, ¿no? Y él trabaja sobre esto, él descubre la personalidad de las flores y él empieza a experimentar dándoselas a los pacientes y empieza a ver cómo empieza a funcionar y entonces él desarrolla el sistema floral de las flores de Bach. Pero él dice que las flores de Bach son propias de Inglaterra y del norte de Europa y que están hechas para las personas que viven en esa región y que cada región del mundo tiene su propio clima, su propia ambientación y la gente que vive en esos otros climas pues está habituado a esos lugares, entonces pues que necesitaban desarrollarse los sistemas propios de cada uno de esos lugares y entonces se han creado muchísimos sistemas. Hay las flores de California que son de Estados Unidos, las flores de la Patagonia que son de Argentina, las flores del Mediterráneo que son de allá de Europa, del mar Mediterráneo, sería Europa del Sur en este caso. Están en el caso de México los elixires aztecas y ahora ha salido también ya otros sistemas en México. Hay un sistema que es el de flores de Xochimilco, bien bien específico para Xochimilco. Entonces tenemos muchísimos esquemas, muchísimas cosas que tenemos nosotros ahí para poder pues dar la posibilidad de brindárselas a ustedes. Nosotros no somos especialistas ni llegamos al grado en que Alejandra Valdés tiene de profundidad en cuanto a las flores de Bach y a los elixires aztecas. Ella conoce otros temas, ella participó en la creación del sistema de la Patagonia y bueno, por obvio, cuando se viene a vivir, ella es argentina, cuando se viene a vivir a México, pues ayuda a desarrollar el sistema o desarrolla el sistema de elixires aztecas y ella es quien lo difunde. Una mujer muy psicóloga también, muy científica. Entonces está buscando los registros y las patentes, en fin, ya saben, ¿no? Todo este desgaste burocrático. A mí la verdad esa parte no me agrada, me molesta, pero bueno, pues ni modo, es parte de la vida y parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, pues ahí está, está el sistema y bueno, pues estamos llegando al dominio ya. El manual a mí me gustó mucho cómo quedó, realmente la información como la maestra Alejandra Valdés la maneja a mí no era de mi agrado. Y hoy pues ya lo tenemos, ya estamos por ahí pues con toda la información práctica para poder pues dar un camino y dar una salida hacia la información que vamos a manejar. Entonces bueno, pues espero que les sirva, espero que les sirva y que podamos pues nosotros estar presentes con ustedes en este curso de Diplomado de Flores de Bach y Elixires Azteca. Lo vamos a manejar aquí en la Ciudad de México y va a trabajar 4 y 5 de octubre, de primer fin de semana de mes, de 9 a 19 horas, a partir del mes de octubre. Calcúlenle unos 8 meses, 1,400 pesos mensuales de inversión, y eso es lo que vamos a manejar. A partir del mes de septiembre va a haber un incremento en las cuotas de las consultas. se los comento para que mis pacientes pues también estén enterados. Vamos a subir las cuotas a 350 para los pacientes nuevos. Los pacientes que ya tienen historia, pues no ven modificación, ¿no? Los que están en proceso de sanación tienen sus cuotas que se establecieron, pero sí a partir del 1 de septiembre los pacientes nuevos, 350 pesos por consulta, 100 pesos por acupuntura, y 50 de cada frasco de flores de Bach, ¿no? Ese es el proceso que nosotros estamos, y en la consulta pues es lo que el paciente necesita. La mayoría es Reiki, más meditación, más algo de acupuntura. Nos ha dado muy buen resultado. Yo tenía muchas esperanzas en manejar la acupuntura para puntualizar algunas enfermedades. El Reiki tú lo metes a través de los 7 chakras principales o de las zonas donde está la afectación, pero pues yo buscaba como puntos específicos para meter energía. Yo sé que el shiatsu lo conoce y que la acupuntura lo conoce, entonces pues ahora sí lo estamos haciendo, y entonces bueno, pues a partir de ahora eso es como va a estar manejada la situación, para que podamos nosotros pues ver que estamos agregando cosas. Entonces, en base a todo esto, que la terapia es muy completa y que los costos han aumentado, pues vamos a hacer un incremento, ¿sí? 350 la consulta, si aplicamos agujas son 100 pesos, y son 50 de cada frasco de flores, que es la mayoría de las terapias. Tenemos ahorita, nos está llegando mucha gente con escoliosis, con problemas en lumbares, en ciática, ahí aplicamos muchas agujas, entonces también por eso lo estamos haciendo, porque necesitamos reconocer esto. 9:25 de la mañana de este 14 de agosto del año 2014, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
El Centro de Investigación y Estudios Empresariales y la Asociación Internacional de Ventas te invitan a su diplomado en comercialización, generación 165. Los beneficios inmediatos son incremento de tus ventas, mejora de la atención y servicio al cliente, conseguir nuevos clientes en el diplomado, adquirir y practicar lo último en conocimientos y habilidades en el área de ventas, y muchos, muchos beneficios más. Dirigido a directores comerciales, gerentes de ventas y ejecutivos interesados en el área. Iniciamos 22 de agosto. Inscríbete al 5754-7075 y al 5752-6029 o en la página www.cie.edu.mx. 25 años incrementando tus ventas.
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx. La radio online.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, 9:29 de la mañana de este 14 de agosto del año 2014. Pues estamos aquí para empezar, vamos a irnos rápidamente con nuestra información para que no perdamos más, no invertamos más tiempo en otras cosas y vámonos aquí. Entonces, vamos a ir referenciándonos, ahí en el Facebook tienen ustedes la imagen del diagrama de Luisa Hay sobre las vértebras, para que las ubiquen en qué parte está. Empezamos con torácica 1 o dorsal 1, ya bajando de la parte, digamos, a la parte donde empiezan los omóplatos, ahí estaríamos ubicando esta primera vértebra, y nos dice que torácica 1, brazos, del codo abajo, incluyendo manos, muñecas, dedos, esófago y tráquea. Esos son los lugares, eso es lo que trabaja. ¿Qué enfermedades podemos tener? ¿Qué efectos? Asma, tos, respiración difícil, falta de aire, dolor en la parte inferior de brazos y manos. Ese es lo que está trabajando torácica 1, según Luisa Hay. Vamos a ver qué nos dice aquí nuestro queridísimo Jax Martel. Dice, la parte la parte central de la espalda, 12 vértebras dorsales. La parte central de la espalda representa la gran región torácica del cuerpo, comprendida entre el corazón y las vértebras lumbares. Es una región de culpabilidad emocional y afectiva. Fíjense, de culpabilidad emocional y afectiva. O sea, ahí es donde se da la culpa. Algo que ha estado pasando al momento de colocar en mis pacientes las agujas en esa parte, no se colocan en la columna, evidentemente, se colocan a los costados, hay unos músculos que están ahí, y ahí es en donde se colocan oblicuas las agujas. Ahí empieza a haber una situación de llanto, de muchísimo llanto, en pacientes que han llorado, justo porque se destapan las emociones guardadas en esa zona, ¿no? Y bueno, esto el Reiki en algunos pacientes se llegaba a presentar, pero no con tanto. ¿Y por qué es bueno llorarlo? Pues porque es necesario sacar eso, ¿no? Muchas escoliosis, hoy empiezo a entender, muchas escoliosis pues tienen su origen en emociones que se guardaron en los chakras en el chakra 4 principalmente, y empezaron a deformar la columna vertebral. Entonces, pues es tremendo todo esto de entender que de alguna forma la situación pues es mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, la influencia de las emociones en la creación de las enfermedades, en la formación de las enfermedades y en este caso en la deformación del cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo se deforma a partir de lo que le está pasando, de las emociones que le están pasando. Entonces, es muy fuerte y empezamos a ver ayer justo tengo una paciente que es médico y es su tercer año que va a tratar de entrar a la especialidad y todos los mensajes que le llegaban era de contacta con Dios y le digo, ¿hasta dónde los mensajes que te están llegando te están diciendo que tu especialidad no es por la ginecología o por los caminos tradicionales de la medicina, que tu especialidad es por la parte espiritual y que lo que necesitas es aprender Reiki, acupuntura y todas estas nuevas técnicas que de alguna manera están ahí presentes, ¿no? Y que te pueden dar una posibilidad de crecimiento impresionante en otro rubro? Le digo, la medicina alópata cada vez está más desvirtuada, más desvalorizada como un medio de sanación, el encerrarse permanentemente en los medicamentos como única forma de sanación de un paciente es tremendo. La experiencia me lo está dando, ¿no? Llegan pacientes ahorita con las lumbares, con dolores lumbares, con dolores abdominales, con dolores de espalda. Dice, llevo 6 meses de tratamiento alopático, 80,000 medicamentos y no me logran quitar el problema. Y entonces entran y en 2 o 3 sesiones terminan sin un problema, se quita la situación que están viviendo. Entonces, pues dices, ay, o sea, ¿qué está pasando, no? Realmente, ¿qué es lo que está sucediendo para que la medicina alópata, en su afán de vender medicamentos, está desvirtuando completamente otros tratamientos? Yo le decía, yo entiendo a lo mejor que el médico no se va a poner a darle un masaje al paciente. ¿Por qué? Porque no va con su estatus o X, ¿no? Pero puede mandarlo a que le den un masaje y eso le va a ayudar muchísimo, ¿no? Yo traía una contractura ahí con toda la presión que traigo en la clínica, el problema que tenemos ahí con el administrador, me había estado doliendo mucho la espalda, pues me fui con alguien, me dio un masaje y se me quitó, me tronó la cabeza, me tronó la espalda, y dices, uy, ya por fin salió, ¿no? Se quitó esa situación, pero vamos, o sea, uno mismo no se puede dar el masaje, uno se lo puede dar a sus pacientes, pero es difícil en esa zona de la espalda hacerlo, buscas quien te ayude. Entonces, vamos, o sea, son situaciones que uno tiene que ir viendo, situaciones que uno tiene que ir madurando y que tiene que ir mejorando para que podamos avanzar en la vida. Entonces, pero bueno, aquí lo importante es entender que en esta región la culpa emocional y las situaciones afectivas se van a estar guardando. Y vamos a ver cómo cada una de las dorsales tiene diferentes versiones y vamos a irlas cotejando contra Luisa Hay y vamos a ir viendo qué tanto checamos, ¿no? Con esto. Dice, las 12 vértebras dorsales, el modo de identificar cada una de ellas es por la letra D, que significa dorsal, seguida del número secuencial de la vértebra. Otro modo también de usar es usar la letra T para designar las vértebras torácicas, y es lo mismo. Se relacionan principalmente con esta región. Dorsal 1, la primer vértebra dorsal, puede reaccionar fuertemente cuando voy hasta mis límites, bien sea en mi trabajo, en el deporte, en todas las situaciones que voy hasta el final de mis fuerzas mentales, físicas y emocionales. No aprecia tampoco un dopaje que sea bajo forma de alcohol o de droga, la que sea. Su sensibilidad en ese momento estará a flor de piel. Me construyo entonces medios de autoprotección para protegerme de mi entorno y evitar estar herido. Esto puede manifestarse sobre todo en mis gestos o en mis palabras, por ejemplo, tiendo a apartar a los demás con frialdad o por palabras hirientes. vamos, con calma, porque creo que ya me adelanté. ¿Qué es lo que llevamos aquí? El peso, o sea, empieza a tener un problema y un dolor y a verse afectada cuando nosotros vamos hacia adelante, cuando estamos nosotros caminando hacia una situación de esforzarnos demasiado y de poner nuestras condiciones al límite, llegar hasta el límite, ¿no? Y no reacciona ante los elementos de sedación, como sería una droga, un medicamento que fue una droga, o el alcohol. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, nosotros nos autoexigimos. La sociedad es una sociedad de competencia, la familia es una familia de competencia, y entonces yo me exijo demasiado y me voy al máximo, al límite de lo que yo pudiese dar, de lo que yo pudiese hacer. Y entonces es ahí en donde yo estoy pues poniendo las cosas hasta esa situación, ¿no? Entonces es ahí cuando empieza dorsal 1 a tener problema. Entonces, y luego dice, me construye entonces medios de autoprotección para protegerme de mi entorno y evitar estar heridos. O sea, en esa competencia, pues me empiezan a atacar y yo genero una protección. Esto puede manifestarse sobre todo en mis gestos o en mis palabras. Por ejemplo, tiendo a apartarme de los demás con frialdad o por palabras hirientes, ¿no? O sea, me pongo frío y hago o hiero a la gente y entonces la voy teniendo ahí como lejos, ¿no? No le doy cabida, no le doy lugar, ¿no? Entonces, es como complicado, ¿no? Entonces la voy y me voy aislando. Esto puede incluso manifestarse en una toma de peso, en una subida de peso importante, cuando nos exigimos demasiado y cuando sentimos que podemos estar heridos por los demás, la gordura empieza a aparecer. Algo que es importante entender es que el sobrepeso es una forma de protección. Es como hacer una coraza. Una vez me tocó, yo me dediqué algún tiempo a reclutamiento y selección de personal. He hecho muchas cosas en mi vida, luego les traigo anécdotas de otras, de muchos temas, porque la mayoría de la gente toma un tema y se la pasa haciendo ese tema toda su vida, y en mi caso no, yo he pasado por diferentes etapas a lo largo de mi vida. Y una de esas fue reclutamiento y selección, y bueno, aplicábamos diferentes pruebas, y hay una prueba que se llama... No me acuerdo, pero bueno, finalmente desiderativo, creo que se llama la prueba. Tú le preguntas, si tú no fueras persona, ¿qué objeto, qué vegetal y luego qué animal? Entonces la gente asocia, ¿no? Bueno, yo quiero ser una zanahoria. ¿Y por qué? Ah, pues porque te permite ver mejor, ¿no? ¿Y qué objeto? Ah, pues una silla, porque sirve para muchas cosas y es muy útil, ¿no? ¿Y qué animal? Ah, pues un conejo, porque come zanahorias y es muy ágil y es muy hábil, ¿no? Entonces ya te hacen ahí tu asociación. Esta persona, cuando yo le pregunto qué animal, él era grande, robusto, y traía un saco que le cubría toda la espalda, y su espalda era muy grande, y era azul. Entonces, en el momento que me responde, me dice, una cucaracha. Y yo así como que, perdón, ¿y por qué? Porque son indestructibles. Pueden haber bombas nucleares y ellas no les pasa nada, las pueden congelar y cuando se descongelan vuelven a vivir, son muy fuertes, ¿no? Cuando él se para y se da la vuelta, le veo la espalda y era una espalda muy larga, muy ancha, y parecía una espalda de una cucaracha, lo que vemos en las cucarachas. Yo vivía en Oaxaca y bueno, las veías así por todos lados. Aquí yo conocí a la cucarachita chiquita, y cuando llegué a vivir a Oaxaca, pues oh sorpresa, me encuentro las mega cucarachas de 2 pulgadas, pulgada y media, y esa parte, y vuelan además, que es espantoso, porque cuando las ves venir ya no sabes ni a dónde se te van a parar. Pero sus alas, cuando están pegadas a su cuerpo, pues parecían la espalda de, ¿no? Entonces, fue así como muy impactante esa situación con esa persona. Pero vamos, o sea, finalmente es lo que tenemos que vivir, ¿no? Lo que estamos ahí para vivir, ¿no? Entonces, bueno, es esta situación de subir de peso y de protegernos del entorno. Entonces, muchas veces es un ambiente agresivo, un ambiente de desprotección, y entonces, ¿qué hacemos? Engordamos, ¿para qué? Para protegernos. Yo he tenido ese problema de sobrepeso desde hace mucho tiempo, y siempre ha estado presente cuando he tenido situaciones pues complicadas, ¿no? Cuando me divorcié, cuando no estuve a gusto en mi primer matrimonio, ¿no? De chico, bueno, me enseñaron a comer de más, y entonces yo comía mucho pan, comía muchas papitas, etcétera, y empecé a subir de peso, pero siempre ha sido como formas, he tenido subidas de peso cuando me he sentido débil o desprotegido, deprimido, con temores a mi futuro, y en ese momento se sube de peso para hacer esta protección, y me queda muy claro aquí lo que dice Jacques Martel, ¿no? Este siendo mi protección natural y física, porque quiero inconscientemente ocupar más espacio y dejar menos a los demás. También esto puede esconder timidez actual y con la cual tengo dificultad para transigir. Se pondrá aún más en evidencia si temo perder el amor de la gente. Debo vigilar y evitar acurrucarme sobre mí mismo, rumeando negatividad constantemente, siendo siempre fijado en las mismas ideas y frustraciones. Un mal estado de D1 puede traer dolencias en cualquier parte de mi cuerpo, situada entre mis codos y punta de mis dedos, así como dificultades respiratorias como tos y asma, que es lo que Luisa Hay nos está mencionando. Entonces aquí vemos cómo D1, en resumen, va a reaccionar cuando me sobreexijo y cuando siento cierto temor a la invasión de mi vida a través de las situaciones que vivo en mi entorno. Entonces eso es lo que me va a traer esta situación de peligro, de cuidado, de desprotección que yo estoy viviendo, y entonces me defiendo y genero esto. Como el sobrepeso jala el peso de la parte frontal del cuerpo hacia adelante, esta vértebra empieza a reaccionar. Por eso es que también tiene una afectación. Mujeres que tienen senos muy grandes se quejan de mucho dolor de espalda, y justamente es por eso, porque sienten esta situación ahí en esa parte de su espalda, ¿no? Sí, a partir de hoy, pues a todos los pacientes que tengan problemas de espalda, pues vamos a poder identificar con toda esta información cuál es su dolencia, ¿no? Si te llevan la radiografía y tú puedes ir contando las vértebras y ver qué vértebras, o ver el resultado del diagnóstico del radiólogo, y ahí te va a decir qué vértebras están afectadas, pues vas a poder claramente con esto saber qué es lo que le está afectando. Vámonos a dorsal 2. Déjenme ver en el diagrama de Luisa Hay qué es lo que nos dice. Luisa Hay nos dice que la torácica 2 va a influir en el corazón, incluyendo las válvulas y la cubierta, las arterias y las venas coronarias. ¿Qué efectos va a tener? Padecimientos funcionales del corazón y ciertos padecimientos del pecho, de los pulmones. ¿Okay? Eso sería lo que Luisa Hay nos dice. Vamos a Ruider Dahlke. Dice D2, la segunda vértebra dorsal reaccionará fácilmente cuando mi emotividad esté afectada. Si acumulo y ahogo mis emociones, si estamos hablando del corazón, pues es ahí justamente donde se van a guardar. Entonces D2 me mandará un mensaje y aparecerá un dolor de espalda. Si tengo la sensación de que no tengo mi lugar en la vida y en la sociedad, que la vida es injusta y que me siento víctima de los acontecimientos, D2 estará afectada. Puedo ser particularmente sensible a todo lo que toca a mi familia y vivo situaciones de conflicto o desarmonía de un modo intenso. Puedo haber almacenado viejos rencores. También puedo remover constantemente experiencias del pasado, recuerdos, queriendo fijar mi realidad en acontecimientos pasados en vez de mirar el porvenir con confianza y viviendo intensamente el momento presente. Puedo contemplar una nueva situación que me trae un miedo a lo desconocido. Voy a tener demasiadas responsabilidades. Voy a estar sostenido o deberé despabilarme solo. ¿Cómo van a reaccionar la gente alrededor mío? Si dudo de mí y de mis capacidades, ¿podré reaccionar jugando el papel de los duros de roer, volviéndome muy autoritario? ¿Tendré así la sensación de controlar la situación, sabiendo muy bien que tiemblo de miedo, yendo incluso hasta tener angustia? También puedo volverme irritable frente a las personas o los sucesos y reacciono por saltos de humor. Una D2 en mal estado suele estar acompañada de malestar y dolores en el corazón y en los órganos que se vinculan a ellos, así como en los pulmones. Entonces vean cómo toda esta acumulación de emociones negativas nos va a llevar a este tipo de reacciones, a reaccionar de una manera impresionante en cuanto al corazón y en cuanto a los pulmones, y se van a afectar, ¿no? Una paciente me decía que la psicóloga le decía que se sentía mal emocionalmente porque le faltaban unas sustancias en el cerebro. Y entonces pues que es primero el huevo o la gallina. Entonces yo le decía, a ver, ¿tú te enojas porque tienes bilis en el hígado? ¿O la bilis es el resultado de que tú te enojaste por un estímulo externo? Si llega alguien y se te cierra en el coche o alguien te insulta en la calle, tú te enojas y reaccionas. ¿Y qué vas a generar? Bilis. La bilis es la manifestación física de tu enojo y la consecuencia de ese enojo, pero no es la causa. Entonces es como poner, hay por ahí una frase, no recuerdo ahorita bien de qué libro, pero ponía el ejemplo de que era como poner los caballos atrás de la carreta, como si quisiéramos que la carreta jalara los caballos. Pues aquí es lo mismo, es como poner el químico que se genera en el cuerpo como el causante de la enfermedad, y no es así, ¿no? sea, lo que causa la enfermedad es el efecto, ¿no? O sea, lo que causa el químico es el estímulo que provocó ese efecto. Entonces, bueno, pues ahí vamos viendo y ordenando nuestras ideas para que no haya estas desviaciones de conceptos que luego se presentan. Entonces, ¿qué hacemos? Que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ah, bueno, y les platicaba. Entonces ya me decía que se sentía deprimida porque le faltaban estas sustancias. Le digo, tú estás deprimida porque se murió tu mamá, porque se murió tu hermana y porque se murió tu papá. Porque desde chicos tuvieron problemas con su mamá porque era una mujer depresiva, que dormía, que no asumía su responsabilidad, y su papá igual también. No era alguien fuerte, entonces ustedes no se sentían sólidamente sostenidos por la familia, y al final terminó su mamá muriendo joven, murió de 42 años. Entonces, esa situación es realmente lo que a ustedes les afecta. Si no sanas eso, pues va a aparecer esas y otras sustancias, y el hecho de tomar un medicamento para que esas sustancias estén, dice, es que yo lo tomo y me siento muy bien, pues sí, y pasa el efecto del medicamento, ¿y qué pasa? No, pues otra vez me siento del nabo, y te vas a sentir peor. Peor porque cada vez tu cuerpo pues lo va a extrañar más. Lo que tienes que sanar es justamente esa situación con tu mamá, esa situación, escoliosis, es falla en la estructura ósea, y falla en la estructura ósea es falla en la estructura familiar. Esa debilidad familiar, irla sanando e ir construyendo tu propia estructura, ¿no? La hermana tiene agorafobia, o sea, son puras situaciones de miedo. ¿Por qué? Porque me siento vulnerable ante las situaciones que vivo en mi familia. Entonces, cuidado, o sea, no podemos irnos avanzando de esa manera, no podemos ir saliendo con esas situaciones y creyendo que así es como vamos a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es entender que si mi corazón tiene una afectación, es por una situación emocional que estoy viviendo. Esa es la realidad. Mientras yo no sane la situación emocional que vivo, mi corazón no va a sanar. Mi corazón se va a seguir quedando afectado por esa situación y va a seguir teniendo problemas. Entonces, D2 va a ver esa parte hacia el corazón por las emociones guardadas, ¿no? Por ese dolor emocional, ¿no? En donde me siento rechazado, no querido, no amado, traicionado, abandonado. Una D2 en mal estado suele estar acompañada de malestar y dolor en el corazón y en los órganos que se vinculan a ellos, así como los pulmones. Aprendo a pedir y a hacer confianza de mi capacidad de aceptar nuevos retos. Suelto mi pasado y me giro hacia el futuro sabiendo que ahora soy capaz de tomar mi lugar en armonía con mi entorno. Esa es una pregunta de muchísimos pacientes. ¿Qué tengo que hacer para poder sanar ese pasado? Pues simplemente perdona, sana, bota y adelante. Empieza a ver qué tienes que construir hacia adelante. Si te falta fortaleza, haz acciones que te den fortaleza. Si te falta seguridad, haz acciones que te den seguridad y confianza. Y empieza a fortalecer tu personalidad. Deja de vivir en el miedo de ese niño, de esa niña metida abajo de la mesa porque veía el pleito de sus padres, porque veía la desestructura de su familia. Empieza a caminar hacia adelante y olvídate de tu pasado. Deja que el pasado quede atrás, quede ahí y deja de vivirlo como si fuera un presente, porque eso vive dentro de ti, de tu mente y de tu corazón. Suelto de mi pasado y giro hacia el futuro sabiendo que ahora soy capaz de tomar mi lugar en armonía con mi entorno. Puedo también leer la sección referente al corazón para tener otras pistas. En su momento lo haremos. Dorsal 3. Dice C, dorsal 3. Luisa Hay, pulmones, conductos bronquiales, pleura, pecho y senos. Efectos: bronquitis, pleuresia, neumonía, congestión, influenza. Pleuresia o pleuresía. Pleuresía, creo que es pleuresía. Pleuresía. ¿Ok? Entonces, eso son lo que está afectado. Aquí, ¿qué nos dice Jacques Martel? La tercera vértebra dorsal está esencialmente relacionada con los pulmones y el pecho. Puedo ir a consultar lo referente a estos temas para ver cuáles son las causas que pueden afectarles a los pulmones y al pecho, y tendré una pista para saber por qué dorsal 3 me manda también mensajes. Vamos a ver qué nos dice aquí, en su momento veremos esos temas. Además, todo lo que puedo percibir por mis sentidos y que no me conviene del todo hará reaccionar a D3. ya que soy muy sensible a mi entorno, me he estado fijando y... Ya que soy muy sensible a mi entorno, me he confeccionado un sistema con el cual sé lo que está bien y lo que está mal, lo que es aceptable o no. Puedo estar fijado y rígido en mi modo de pensar y ver las cosas. Tengo tendencia a juzgar a cualquier persona o situación que no entre en mi definición de lo correcto. Puedo reaccionar fuertemente frente a lo que considero ser una injusticia. Incluso puedo volverme colérico, violento, mientras no esté de acuerdo con lo que veo, percibo u oigo. Son personas, y lo he visto mucho este perfil en abogados, que estudian derecho para meter a los demás en esa parte de lo correcto, ¿no? En la parte del deber ser. Y entonces dices, en la torre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde están las situaciones, ¿no? Es donde está la situación y donde nosotros, pues, sentimos que todos los demás deben de estar en ello. ¿Por qué se forma una personalidad así? Pues porque venimos de una familia así, donde tenemos padres así, muy normativos, autoritarios, inflexibles, o porque estamos en lo contrario, vivimos en una familia en donde la promiscuidad, la falta del respeto a las normas era lo normal, y entonces queremos volvernos como los jueces de nuestra familia y del mundo, ¿no? Una paciente que es abogada y que es así muy, muy normada, y que tiene en su casa pues un padre infiel que ha llegado hasta contaminar a su mamá genitalmente, y entonces dices, en la torre, ¿no? O sea, es como obligar al padre a que cumpla con las normas y que cumpla con la fidelidad y que cumpla con estar casado y con respetar a su mamá, pero como no lo puede hacer, pues lo trata de resolver a través de las demás personas, de obligar a las demás personas a hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos aquí, son 9:55 de la mañana de este 14 de agosto del año 2014, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El Centro de Investigación y Estudios Empresariales CIE tiene una misión muy importante con las empresas, y es el director general, licenciado Rubén Ballín Contreras, quien nos habla al respecto.
Bien, bueno, pues básicamente tenemos dos grandes actividades, que es la asesoría, la consultoría en temas empresariales que buscan el incremento de la productividad, la mejora en el servicio y atención a los clientes, el mejor ambiente laboral, y algo muy importante es la capacitación. O sea, tenemos estas dos grandes áreas. Y algo muy importante, ayudamos a las empresas a salir o no caer en las crisis.
El capital humano y su capacitación es lo que más preocupa a CIE, pues las estadísticas no son favorecedoras.
Se sorprenderían de la cantidad de empresas que no tienen un presupuesto. Un presupuesto para estas dos áreas. Normalmente, sí, al inicio de año se dice vamos a gastar un porcentaje para promoción y publicidad. Lo que sí les puedo garantizar es que pocas empresas tienen un presupuesto para capacitación. Sugerimos nosotros que dependiendo del producto o del servicio, bueno, pues si tú gastas, por decir un ejemplo, 4% de tus ventas en publicidad, que tú gastes un cuarto de ese 4% en capacitación, es decir, el 1%. Si gastas 2% de tus ventas en publicidad, pues gasta el 0.5% en capacitación. Ha sido difícil, pero esta es una actividad que debe ser permanente, no solo por las innovaciones y nuevos conocimientos que hay todos los días, sino porque la verdad, si no preparamos a nuestra gente, pues no tenemos el desarrollo y el crecimiento que deseamos.
Es por esto que te invitamos al Diplomado en Comercialización y Ventas, con el objetivo de proporcionarte los conocimientos y herramientas necesarias para que logres incrementar tus ventas. Iniciamos el 22 de agosto. Para mayores informes, comunícate al 57 54 70 75. o en la página www.cie.edu.mx. CIE, 25 años, incrementando tus ventas.
¿Qué crees que sea posible?
Es posible encontrar a tu pareja del alma.
¿Es posible volver a empezar?
¿Es posible ser feliz?
¿Es posible dejar de ser víctima?
Yo creo que todo es posible si crees que es posible.
Acompáñanos todos los miércoles a las 6 de la tarde por magnitudradio.com.mx en el programa Es Posible con Débora Garduño,
Barbie K
y Ernie Krill.
Todo es posible si crees que es posible.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tercer bloque. Estamos con Dorsal 3. Dice, también puedo construirme un escenario en mi cabeza disfrazando la realidad frecuentemente a causa de mi miedo a ver la realidad de frente y también porque la realidad que me rodea me deprime. Entonces tengo menos gusto de vivir, ya no tengo el sentimiento de estar en seguridad. Puedo invadirme de tristeza, ya no tengo el gusto de luchar. La depresión se va apoderando de mí progresivamente y querré cortarme de este mundo que solo me trae pena, frustración y ansiedad. Debo aprender a ver la vida bajo un nuevo día, aceptar que no puedo vivir en un mundo perfecto, pero que cualquier situación es perfecta porque cada situación me permite sacar una lección. Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos? Pues esta vértebra que se ve afectada por personas que sienten que deben de hacer o de provocar que los demás hagan lo correcto porque no lo vivieron así en su familia, y pues esto les hace como vivir una realidad fantasiosa y constantemente chocando con esa realidad, porque pues la vida es así, la vida no es, la sociedad no es una sociedad que se apegue a normas, por eso existen las leyes, los jueces, la policía, porque a la gente hay que llevarla a esa normatividad para que pueda haber una convivencia armónica, ¿no? Pero pues la gente las va a violar, va a estar tratando de saltarse esas leyes, y eso es más bien lo normal. Y cuando nosotros nos creamos la expectativa de un mundo perfecto a partir de las leyes, pues estamos en un conflicto emocional muy fuerte, porque finalmente no lo vamos a lograr de esa manera. Ok, Dorsal 4, vamos atrasados, ya son las 10 de la mañana y apenas llevamos 3. Vamos a ver cómo terminamos el día de hoy. Dorsal 4, la cuarta vértebra dorsal. Se refiere, bueno, Luisa Hay que nos dice, aquí dice vesícula biliar y el ducto común, padecimientos de la vesícula biliar, ictericia y herpes. Estamos hablando de una parte del sistema biliar, de la vesícula biliar. Ok. Dice, se refiere a los placeres, a los deseos, a las tentaciones frecuentemente insatisfechos. A veces mis esperas son desmesuradas, carecen incluso de realismo y me vuelvo irritable, colérico porque mis deseos no están realizados. Estoy enfadado con la vida y mi entorno. En el fondo de mí siento un vacío tan grande, generalmente afectivo, que tengo tendencias depresivas y el único modo de que conozca de equilibrar este estado de ser y traer algo picante en mi vida será crear un estado de excitación, bien sea naturalmente o artificialmente. Puedo practicar deportes de emociones fuertes, paracaidismo, alpinismo, o puedo tomar drogas para ponerme en un estado de éxtasis y de bienestar temporal. Me refugio así en un mundo imaginario, protegido de todos. Sin embargo, no estoy al albergue de las emociones que he inhibido y de las cuales he intentado escapar. En apariencia puedo ser muy libre, pero en realidad hoy estoy encarcelado en mi ira, en mis penas, en mis frustraciones y por mi miedo a estar asfixiado por el amor de los demás, porque nunca supe reconocerlo y aceptarlo. Entonces tengo tendencia a rechazar a los demás. Me opongo, me mantengo distante y alimento esta cuneta de mi mal humor y mi actitud depresiva. Es importante que reconozca y acepte mis emociones para poder integrarlas y permitirme vivir plenamente la vida. Cuando D4 está afectada, también puede seguir una dificultad con la vesícula biliar, ¿no? Entonces es como estar en relación a los placeres. ¿Qué es lo que pasa con esta parte de los placeres? Uno tiene la estructura psíquica, tiene tres elementos. Uno es el super yo, otro es el yo y otro es el ello. El super yo son estas normas internalizadas, este D4 normativo. El ello es el instinto, que sería este D5, y el yo es como el que tiene que lidiar con los instintos, con las normas y con la realidad para poder dar satisfacción a todos. Si yo reprimo mis instintos y le doy cabida al super yo, pues estoy quedándome con esa necesidad de satisfacer lo que vivo dentro de mí. Si yo someto a mi super yo y dejo que los instintos salgan, pues estoy faltándole a las normas sociales y me puedo meter en un problema, que es el delincuente, que es la persona que no, que está ahí teniendo conflictos con la gente, ¿no? Entonces todo esto pues es un lidiar permanente. Entonces tenemos una situación ahí en D4 que nos va a afectar cuando nosotros no le permitimos a nuestros instintos salir, los sublimamos, pero realmente no dejamos que salgan y que fluyan, ¿no? D5, vamos a ver qué nos dice Luisa Hay en torácica 5, hígado, plexo solar y sangre, padecimientos del hígado, fiebres, baja presión sanguínea, anemia, mala circulación y artritis. Esos son los puntos de afectación, ¿no? De esta situación, de esta vértebra, ¿no? Estaríamos hablando pues ahí de pues problemas del corazón, del hígado, fiebres, baja presión sanguínea, problemas en el corazón, anemia en la sangre, una mala circulación y artritis. Siempre el hígado nos va a traicionar en esa parte, ¿no? El vaso es el que produce la sangre, el que produce los glóbulos blancos, entonces empezamos a tener, o el colesterol que también no lo alcanza a filtrar. En fin, muchas cosas. Vamos a ver Jacques Martel qué nos dice. La quinta vértebra dorsal está tocada cuando me vuelvo a encontrar en una situación en que tengo la sensación de perder el control. Me siento entonces desestabilizado, incluso puedo hallarme en un estado de pánico. Esto se produce en particular en el plano afectivo con relación a mi cónyuge, un miembro de mi familia, un amigo cercano. Este control se esconde a veces bajo una apariencia de querer ayudar a alguien, de guiarlo, de ayudarle en sus dificultades. Pero en el fondo de mí ejerzo un control para con esta persona, estando en posición de fuerza, incluso inconscientemente. Si las cosas no suceden como lo deseo, puedo volverme frustrado, crítico, impaciente, incluso colérico. Y D1 reaccionará violentamente. Y D5, perdón, reaccionará violentamente. O sea cuando ¿qué es lo que pasa? Ayer una paciente me decía, es que tuve una relación con una persona y fue padrísima. Y de repente yo ya empecé a sentir que la relación no estaba bien y entonces aparecieron los celos de manera impresionante cuando yo venía huyendo de otras relaciones donde había vivido lo mismo y yo pensaba que con él eso no se iba a presentar. ¿En qué momento se presenta? Cuando ellos sienten, cuando el otro siente o la otra siente que está perdiendo el control, que el otro puede voltear y ver hacia otro lado. Y entonces empiezan los celos, ¿no? Fuertemente para tratar de controlar al otro. Si las cosas no suceden como lo deseo, puedo volverme frustrado, crítico, impaciente e incluso colérico. Y de 5 reaccionará violentamente. Quiero darme una imagen de duro de roer, que tiene la espalda ancha y que es capaz de cargar. Pero en el fondo sé que me cargo demasiado los hombros, lo cual me lleva a estar inseguro, angustiado, en rebelión contra mi entorno y que hago responsable de mi bienestar. Tengo grandes ambiciones, lo cual me hace a veces apartarme de mis valores profundos y actuar en contradicción con estas. Entonces me echo en relaciones artificiales con la gente. Dice, tengo grandes ambiciones, lo cual me hace a veces apartarme de mis valores profundos y actuar en contradicción con esto. O sea, puedo robar. Entonces me echo en relaciones artificiales con la gente, viviendo decepción tras decepción, porque el amor verdadero, sencillo, no es bastante presente. O sea, hay muchas relaciones, muchas mujeres que lo que ven en el hombre, pues es su capacidad de productividad, qué tanto les va a dar, qué tanto dinero va a producir y a darles, y pues olvídate, ¿no? O sea, de alguna manera, pues es tremenda esa situación porque impide que podamos nosotros realmente mantenernos pues bien, ¿no? O sea, empezamos a ser alguien que es controlado, ¿no? Y que no tiene la capacidad para poder ser independiente porque permite el control de los demás y obviamente los demás los van a hacer. Es este hombre muy productivo que mantiene a la mujer, que le pone camioneta, que le da todo, le da una mensualidad, y entonces la mujer pues dice, pues ya tengo todo resuelto, pero ahora haces lo que yo diga y vas a hacer lo que yo quiera, no vas a hacer lo que tú quieras. Y entonces la vida de esa persona se ve minada, se ve obstaculizada por ese desarrollo que es pues bloqueado, ¿no? Entonces empiezan a tener problemas, ¿no? Y están como en la parte superficial, porque eso no es el verdadero amor. El verdadero amor respeta al otro como es y le da su espacio para que pueda ser y crecer, ¿no? Si bien el hombre pues es el responsable económico de la familia y la mujer la responsable afectiva de la familia, pues esto no quiere decir que la mujer no pueda trabajar o que el hombre no pueda colaborar en la casa, no puede haber una equidad de responsabilidades, pero pues de alguna forma esto nos va haciendo sentir distintos y diferentes y no nos da la base de la familia, de la pareja en el amor, sino en el interés económico, y esto pues afecta, ¿no? Es importante que esté a la escucha de mi interior, que tome contacto con mi esencia, con mis verdaderos valores, para que vuelva la calma a mi vida y vea claro en los acontecimientos, desarrollándome y siendo capaz de vivir el amor verdadero. Se debe observar que el mal estado de D5 frecuentemente está acompañado de diversos malestares afectando mi hígado y mi circulación sanguínea. Coincide exactamente con lo que dice Luisa Hay. Ok, vámonos a D6, torácica 6, dice el estómago, malestares en el estómago incluyendo nervios estomacales, ingestión, acedia y dispepsia, ¿no? Ese es lo que nos va a afectar. D6, la sexta vértebra dorsal va a reaccionar cuando me critico y me juzgo severamente. Puedo haber estado educado en un entorno muy estricto en el cual los valores y las líneas de conducta debían seguirse al pie de la letra. Habiendo crecido en este clima autoritario y no permisivo, ahora puedo tener casos de conciencia en los cuales quisiera darme gusto, coger tiempo para mí, pero juzgo que esto no es correcto y que no me lo merezco. Me creo preocupaciones inútilmente porque no dejo de analizar cada uno de mis gestos, cada una de mis palabras, cada uno de mis pensamientos para estar seguro de que estoy correcto. me corroe la culpabilidad por dentro. La angustia está muy presente y me autocastigo cortándome del mundo. Tengo dificultad para aceptarme. Me siento víctima de la vida, impotente frente a los acontecimientos. Juzgo severamente esto sin querer aceptar que están aquí para hacerme crecer, como, pero viéndoles preferentemente como castigos e injusticias. Vivo entonces en la frustración y la incomprensión, el resentimiento, envidioso y celoso de los demás. Por esto, una D6 en mal estado se suele acompañar de malestares a nivel del estómago. Tengo necesidad de estar más flexible y permisivo conmigo y aprendiendo a ver lo positivo en cada acontecimiento, sabiendo que cada experiencia me lleve a conocer más y a volverme mejor. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, con esta parte de la crítica. Los padres pueden ser muy críticos y muy normativos y estarle criticando a la persona que está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, y que tiene que corregir lo que está haciendo. Y entonces todo el tiempo es: hiciste mal la tarea, tendiste mal la cama, te vestiste mal, fuiste a la fiesta y te equivocaste, saliste con tus amigos y te equivocaste, ¿y qué te hiciste? Y todo lo que es pregunta para saber qué hizo es para criticarlo y para decirle que está mal. Eso genera codependencia. Cuando los padres son así, lo que están generando es un perfil de codependencia en ese niño o esa niña, que después, ¿qué es lo que va a tratar? ¿Por qué se genera la codependencia? Porque va a tratar de satisfacer el perfil de los padres, que además no es claro, porque todo está mal, todo lo que haga está mal. Entonces está tratando de satisfacer ese perfil y al final nunca lo logra, entonces se vuelve un maratón de cambios conductuales y de satisfacción del otro. Se olvida de quién es y de qué es lo que quiere para sí, para satisfacer al otro, porque como todo lo que él quiere o ella quiere está mal, entonces pues el otro es el que tiene la razón, y primero fueron los padres, el padre o la madre o los dos, y luego ¿quiénes son? Pues las parejas, los jefes. Todo mundo empieza a ejercer ese rol de crítica y el otro empieza a cambiar. Entonces D6 va a tener esta afectación, que es lo que genera ese estado de crítica constante de los demás, que se vuelve un autojuicio, miedo. Miedo porque yo no soy capaz de poder cumplir con lo que los demás están esperando de mí. Y entonces, ¿en dónde revienta? En el estómago. D7, dorsal 7, vámonos a la siguiente. Torácica 7, páncreas y duodeno, úlceras y gastritis, es lo que nos dice Luisa Hay. Dice: la séptima vértebra dorsal es una trabajadora de trabajos forzados. Si en mi vida me empujo al límite de las cosas que debo hacer, sin escuchar mi cuerpo cuando necesita descansar o relajarse, D7 va a echar un grito de socorro. Es posible que así quiera olvidar o huir de alguien o de una situación cualquiera. Puede que quiera olvidar mis problemas financieros y afectivos. Parándome, es muy posible que aflore el desánimo y la insatisfacción frente a mi vida, cosa que no quiero. Acumulo mucha ira y agresividad. Todo ruge dentro mío porque la vida no tiene nada bueno para ofrecerme. Me obstino, incluso me bloqueo sobre ciertas ideas que me obsesionan. Debo aprender a apreciar lo que tengo y lo que soy y ver toda la abundancia que está presente en mi vida. Tengo el derecho de tomar tiempo para mí, tengo el derecho de vivir emociones en vez de dejarlas hervir dentro de mí. Me concedo el derecho de vivir mi pena, mi decepción, mis miedos, porque así como podré aceptarlos y cambiarlos, así es como podré aceptarlos y cambiarlos en positivo. Puedo hacer mi limpieza interior a medida y dejar que D7 funcione normalmente. Es así como los males que acompañan frecuentemente a D7 en un mal estado y que tocan frecuentemente el páncreas y el duodeno podrán también irse, ¿no? O sea, me estoy exigiendo demasiado, ¿no? Y entonces tengo problemas financieros, problemas afectivos. Son estas situaciones que de repente uno vive cuando viene un divorcio, cuando viene un cambio de trabajo, cuando viene una sobrecarga en la empresa en donde estoy trabajando, cuando viene una crisis de mercado, o sea, y empieza la presión, y entonces yo estoy ahí tratando, ¿no? De sacar esta situación y entonces pues que empiezo a tener problemas a nivel del tracto intestinal, en el duodeno o en el páncreas. Una situación ahí difícil. D8, torácica 8, dice vaso, resistencia reducida. El vaso es un fabricante de sangre, el renovador de los glóbulos blancos. Y aquí también lo junta Jacques Martel con D9, que es glándulas adrenales y suprarrenales, alergias y urticaria. Ok, pues vamos a ver. Dice la octava y la novena vértebras dorsales que hallo a la altura del diafragma y que están... El diafragma es el tejido que cubre, que divide los pulmones del abdomen, de la caja abdominal, ¿no? Donde está el estómago, el hígado y demás. Entonces, para que los pulmones funcionen, tiene que estar como adentro de una bolsa. Entonces, la parte de abajo es el diafragma, es donde está la boca del estómago, ¿no? Donde se da el reflujo, ¿no? Dice que hay a la altura del diafragma y que están estrechamente vinculadas, se parecen en todo, pero por esto se tratan juntas. Se afectan principalmente cuando vivo inseguridad debido a un miedo que tengo de perder el control en una situación o con una persona. Me siento más seguro de mí cuando dirijo perfectamente los aspectos de mi vida, cuando orquesto perfectamente cualquier situación para saber exactamente qué debo esperar. Me escondo en mi burbuja de cristal sin hacerme preguntas ni hacer esfuerzos para cambiar lo que sea en mi vida. Vivo todas mis emociones para adentro, pero este supuesto equilibrio está trastornado. Asustadas, D8 y D9 asustadas reaccionan frecuentemente arrugándose de miedo. La desesperación puede tener lugar y tengo el mal de vivir. Tengo dificultad en ver la luz al final del túnel. Puedo sentir desprecio por la vida y me dirijo hacia un abismo que solo puede vencer haciendo confianza en la vida y dejando ir el control que ejerzo. Porque es soltando cuando gano el dominio de mi vida. Tomo nota que una D8 lastimada puede acompañarse de dolores del diafragma y el vaso, incluyendo los trastornos de la sangre, mientras que D9 en mal estado estará acompañada de alergias y de un mal funcionamiento de las suprarrenales y de urticaria. Vamos coincidiendo con Luisa Hay en ese sentido, ¿no? Entonces, es ante las situaciones que yo tengo otra vez de miedo o de sentir que la vida no vale, ¿no? Cuando afectamos el vaso, es una situación de sentir que ya la situación está perdida. Es cuando empieza a haber problemas a nivel de diabetes, el vaso y el páncreas se afecta. Entonces es mucha tristeza, mucha frustración, no podemos llevar la vida por donde nosotros queremos. Y bueno, pues ahí vamos avanzando en esa situación de alguna manera difícil. Ok, vámonos a D10. D10 dice riñones, problemas en el riñón, endurecimiento de las arterias, fatiga crónica, nefritis y pielitis, ¿no? Entonces dice, cuando la décima vértebra dorsal está afectada, esto suele reflejar una profunda inseguridad frente a la cual me siento sin armas y sin recursos. Mi confianza está en su nivel más bajo y necesito un pequeño tónico para ayudarme a darme más valor y a olvidar mis preocupaciones. Frecuentemente este puede ser un consumo más grande de alcohol o de droga que de costumbre, que dará un pequeño estímulo. Sin embargo, cuando vuelvo a mi estado normal, las inseguridades aún están presentes y mi vida se oscurece porque solo veo el lado negativo de las cosas. Lo veo todo negro, rechazando la vida, compadeciéndome de mí mismo. Estoy preocupado por pequeñeces y me enfado sin ser capaz de manifestarlo. Sin embargo, lo cual afecta mi sensibilidad, que vuelve a flor de piel y que hace que me irrito por futilidades. Una D10 en mal estado se acompaña frecuentemente de dolores en los riñones, reconocidos como la sede del miedo. Aprendo a hacerme confianza y aprendo a ver la belleza alrededor mío y que existe dentro de mí. Tengo el valor de pedir ayuda. Entonces son inseguridades en D10, ¿no? Y pues por eso es justamente que aparece un problema en riñones. Los riñones son justamente, ya no es el miedo del estómago, es el miedo en los riñones. Cuando un niño se afecta con el miedo, pues ¿qué hace? Se hace pipí, aunque no sea un niño de 2 o de 3 años. Un niño ya grande, si vive una situación de miedo, también puede ser una situación de llamar la atención, pero si vive una situación de miedo, pues se va a hacer pipí. Entonces, bueno, pues eso es lo que no queremos que suceda. D11, dorsal 11. Nos quedan 2 minutos. Riñones y uretra, padecimientos en la piel como acné, barros, eczemas y espinillas. Fíjense, en torácica 11 es en donde está todo eso. Dice, las anomalías en la 11ª vértebra dorsal se hallan también cuando mi sistema nervioso tiene dificultad en funcionar. Mi gran sensibilidad a todos los niveles hace que D11 se deforme, porque también deformo la realidad para sufrir menos. La cambio a voluntad para que sea como quiero. Me corto voluntariamente de mi entorno, pero esto solo puede durar cierto tiempo y debo pronto o tarde enfrentar la realidad. En este momento, una tensión interior se habrá instalado y tendré dificultad en transigir con ella. Esto puede volverse tan insoportable que incluso puedo tener ideas de suicidio, ya que vivo en la incomprensión y que tengo miedo del porvenir porque me siento impotente en cambiar las cosas en mi vida. Me considero víctima, herido en mis sentimientos, rumio lo negativo y hago pocos esfuerzos por sacarme de esta situación. Debo aprender a moverme e ir hacia adelante en vez de estancarme en un estado de ser comatoso y complacerme en la pasividad. Las dolencias en D11 se acompañan frecuentemente de dolores en los riñones, así como de enfermedades en la piel. Empiezo a creer también que es posible cambiar las cosas en mi vida, pero que debo estar listo para invertir esfuerzos y pedir ayuda, ¿no? Entonces es una situación en donde yo siento que la situación no tiene salida, ¿no? ¿No? Pues estoy sintiendo que hay una situación que me está superando y me siento víctima de ella, y entonces siento que no tengo la forma de salir de esa situación, y entonces voy a afectar a la dorsal 11. Ya empezamos a ver como situaciones más profundas aquí en dorsal 11, el miedo, la orina, pues son cosas que afectan, y ahora aquí ya es una sensación de no estar soportado adecuadamente, y ya va sobre uretra, ya no solamente va sobre riñones. Es como una situación más profunda de dorsal 10. Muy bien, nos faltan dorsal 12 y el cierre y la meditación. Vámonos al último segmento, vamos a un corte y regresamos. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, por favor.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Como parte del proyecto Radiales, Casa Vecina contó con la presencia de Roberto Tumbol y José Luis Sánchez Rull, impartiendo el taller Dibujo a lo Lejos, quienes nos explican de qué trató.
Es un experimento, definitivamente es un juego, es algo lúdico, es invitar a la gente a hacer algo tan simple como dibujar y al mismo tiempo animarlos con un poco de lectura, un poco de música. No tiene un mayor afán didáctico, porque no se puede en dos o tres horas, es puramente lúdico.
El dibujo en cualquier actividad artística, tan lo menos en las artes visuales, no existe sin un tema. Es cierto, hasta el arte más abstracto lleva narrativas, es inevitable. Entonces esta es una forma de provocar que lo que está haciendo la persona que dibuje esté impregnado de voces y de sonidos.
La participación de jóvenes y adultos interesados en la experimentación sonora y el dibujo hicieron de este un taller sumamente atractivo, y son ellos los que nos cuentan sus experiencias.
Es muy didáctico, relajado, libre, como soltarme más, o sea, como aprender a soltarme más, practicar más, no sé cómo es mi habilidad.
Pues yo creo que la dinámica fue como bastante experimental, ¿no? Como el hecho de estar dibujando mientras estás escuchando, sí te despierta otro tipo de percepción y te mete, como que te abstrae lo que estás haciendo más, ¿no? Que si estuvieras sin escuchar música y distrayéndote con cosas, ¿no? Pero sí, en general me pareció bastante bien.
Agradecemos el apoyo de Patronato de Arte Contemporáneo AC, a la Fundación Carlos Slim y a la Fundación del Centro Histórico para la realización de este taller. Si deseas más información, consulta la página http://redpae.net. Radiales, situaciones experimentales, de escucha.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Vamos con, pues antes de entrar a la meditación, con los últimos dos temas del día de hoy. Estamos trabajando la espalda media y vamos a dorsal 12. Aquí Luisa Hay nos dice intestino delgado, circulación de linfa y los efectos son reumatismo, dolores de gases, bueno, gases en el estómago y cierto tipo de esterilidad. Ya pasamos de los riñones ahora hacia el aparato reproductor y el intestino delgado. Ok. Dice, la doceava vértebra dorsal está afectada sobre todo cuando vivo en un lugar cerrado. No nos da el sol, ¿verdad? De repente pasa. Tendencia a criticar, juzgar, saltar fácilmente a conclusiones, no porque haya comprobado, sino también porque mis observaciones pueden darme falsas impresiones y que las interpreto a mi modo. Esto me lleva a vivir mucha ira que me roe interiormente. Mi mente es muy activa, mi sensibilidad está a flor de piel, me construyo castillos de arena. Me invento todo tipo de escenarios, ya que tengo dificultad en transigir con mi entorno, vivo mucha inseguridad. Puedo pretender entretener ideas mórbidas. Ya sé, ¿qué son ideas mórbidas? Pues ideas negativas que ahí en mi mente están rumeando, ¿no? Malditos desgraciados, me hicieron esto, me hicieron el otro, ¿cómo les voy a hacer para vengarme, no? Ya incapaz de absorber lo que sea de lo que veo, siento o percibo y envidiando lo que tienen los demás. Una afección a nivel de la dorsal 12 se acompaña frecuentemente de males intestinales, dolores en las articulaciones, una circulación linfática deficiente y así a veces afecciones en las trompas de Falopio. Aprendo a comunicar, a ir comprobando con las personas relacionadas para eliminar la duda y la inseguridad que me habitan. Así veo más claro en mi vida y se establece en mí la calma. Como cuando tenemos afectaciones a nivel del aparato reproductor, sea masculino o femenino, pues tenemos ya como situaciones mucho más profundas. Si no, se han dado cuenta como que la afectación va creciendo en la medida en que vamos bajando hacia niveles inferiores. Entonces necesitamos realmente limpiarnos de todas estas ideas negativas. Bueno, vamos a ver el resumen que aquí Jacques Martel nos dice. Tanto es así que los dolores de en medio de la espalda son la señal clara de una relación difícil con la vida y las situaciones de mi existencia. Esta región de la espalda corresponde también al movimiento de exteriorización de la energía de vivir que fluye en mí, que fluye por mí. Esto significa que en periodos de madurez interior, cuando adquiero experiencia, varias cualidades divinas tales como la confianza, el amor, el desapego, es decir, el libre albedrío, sobre todo en el plano afectivo, están puestas a prueba. Este es el secreto. O sea, yo me puedo ir al extremo de las emociones negativas, pero puedo madurar e irme moviendo hacia el otro extremo, hacia el extremo de las emociones positivas, hacia la madurez. Es un problema. Cuando yo vivo en los celos, en la envidia, en el rencor, en el miedo, son situaciones de inmadurez emocional. Y cuando yo me voy moviendo hacia el amor, hacia la confianza, hacia la seguridad personal, son situaciones de madurez emocional. Entonces necesitamos ir moviéndonos hacia ser personas más maduras y dejar de vivir en sentirnos víctimas o sentirnos agresores de todo mundo. Mis dolores de espalda, incluso la espalda curvada, puede significar diversas cosas. Culpabilidad en unas situaciones en que no me he de sentir culpable, amargura o una débil confianza en mí vinculada a una vida que siento muy pesada por llevar. Puedo tener la sensación de que están siempre pegados a mi espalda, de que cargo a alguien o a una familia y que no me siento feliz con ellos. Si tengo dolor de espalda, esto denota un gran sentimiento de impotencia frente a una situación difícil de tratar y en la cual necesitaría ayuda. La desesperación puede aparecer porque no me siento bastante apoyado en el plano afectivo. Y padezco también inseguridad. Tengo tendencia a retener mis emociones y vivo mucho en el pasado. Me quedo vinculado a dicho pasado. Me siento inestable y ansioso. El objetivo por alcanzar reside en una expresión más activa de la energía divina. Necesito ser transparente en todo, conmigo mismo y los demás, dejando de transportar sentimientos de un pasado desagradable para dar paso a un aquí y ahora tranquilo y sereno. Necesito ayuda y ánimo, conectarme con mi ser interior que vela sin cesar sobre mí. Mi cuerpo me da señales importantes. No hay vergüenza ninguna en pedir ayuda, al contrario, es un signo de inteligencia, ya que esta ayuda me permite ir hacia adelante. Veo importancia en mi propia identidad y soy prudente con mi ego y mis miedos. Aprendo a comunicar con mi ser interior por la meditación y la contemplación. Con él hallaré muchas soluciones y respuestas. La meditación es el camino de la sanación. Es el camino de la sanación interna. Por eso yo la tengo integrada en el tratamiento de mis pacientes, como parte de la terapia que recibo. Estar conectado con mi ser interior es elegir vivir mejor las situaciones de la vida. En pocas palabras, es una decisión. Luisa Hay dice que estos son pensamientos y los pensamientos se pueden cambiar. Muy bien, pues 10:36 de la mañana de este 14 de agosto del año 2014. Así es que pues vamos a entrar a nuestra meditación, al último segmento del día de hoy. Si nos das entrada, por favor, si eres tan amable. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Frente a ti hay una mujer, y esa mujer tiene una balanza. En el lado izquierdo de la balanza en tu lado izquierdo, la que de tu mano izquierda, en ese lado de la balanza aparece el odio, el rencor, el resentimiento, el coraje, la envidia. Y en el lado derecho de la balanza aparecen símbolos que representan la confianza, la seguridad, el amor incondicional, el libre albedrío. ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado pesa más? ¿De qué lado pesa más la balanza? Todo esto está en una playa, hay mucha luz, el sol está presente. Tú estás sentada, sentado en la arena, encima de unas rocas, en la playa. En tus pies sientes la arena y el agua del mar. Y esta mujer que te está sirviendo de representación de lo bueno y lo malo, de lo positivo y lo negativo, está parada frente a ti. En el agua salen sirenas, delfines, peces, gaviotas, tortugas, huevos de tortuga que han brotado y que van caminando, estrellas de mar, van caminando hacia el agua, estrellas de mar. Fenómeno de la naturaleza en la playa está presente y tú estás ahí. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Que seas capaz de enfrentar situaciones de vida que te lleven a cambiar el peso del victimismo, del dolor, del sufrimiento, de la autodevaluación, de la autoagresión, hacia situaciones de vida que te lleven a la madurez, al ejercicio del libre albedrío, al respeto del libre albedrío de los demás, al amor incondicional. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Inhala, exhala, percibe el aroma del mar, ese aroma a agua salada, arena, pescado, que te recuerda ese lugar en el que estás presente. Voltea tu mirada hacia la izquierda y ve junto a esas esferas o símbolos de odio, de rencor, resentimiento, autodevaluación, autodestrucción que tienes ahí. Ve una pantalla y ve qué te llevó a esa situación. La relación con tus padres, la relación con tu entorno, tu vida, tus hijos, tu historia familiar, tu divorcio. Todo lo que has venido viviendo a lo largo de tu vida, tengas 15, 20, 30, 40, 50, 60 años. Ahí está esa historia. ¿Te gusta? ¿Te agrada vivir en esa situación? Habrá quien responda que sí. Habrá quien responda que no, pero inconscientemente disfruta del dolor que esa situación le da. Ten cuidado. Porque puedes ser un masoquista un codependiente que disfruta del dolor que le da el sufrimiento de la vida. Voltea hacia el frente y lo que esa mujer te ofrece es una hoja que dice: las decisiones de mi vida, el ejercicio de mi libre albedrío, y está en blanco. Tiene líneas para que tú escribas, pero no hay nada escrito, porque las decisiones las tomas tú, las ejerces tú, y tú haces tu futuro, tú creas tu futuro. Ese es tu pasado, y esas emociones son el resultado de tu pasado y están en el lado izquierdo de la balanza. Es tu balanza, en el lado izquierdo de tu balanza. Hoy tú tienes que enfrentarte a la vida tomando una decisión diferente. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser distinto? ¿Quieres vivir la vida de manera diferente? A ti te toca hacerlo. A ti y a nadie más. Sí. A ti y a nadie más. Quiero vivir la vida de manera distinta. Quiero ser un hombre diferente, una mujer diferente. Quiero empezar a madurar y empezar a dejar atrás mi historia, mi pasado, las situaciones que he vivido. Soy y existo, porque quiero ser y existir permanentemente. Realmente enfréntate a este proceso de decisión. ¿Realmente quieres vivir la vida como la has vivido hasta hoy? ¿O la quieres vivir de una manera diferente? Escribe en la hoja: yo soy luz, amor y bendiciones. Yo decido hoy dejar atrás mi pasado, el dolor, el enojo, la culpa, el miedo y cualquier emoción negativa que haya cargado a lo largo de mi vida. Yo soy decisión de amor. Yo soy la luz viviente de Dios en acción en este plano tridimensional. Y a partir de hoy viviré en amor, en el ejercicio de mi libre albedrío, en el respeto al ejercicio del libre albedrío de los demás, en amor incondicional. Y lograré madurar a partir de hoy para vivir una vida distinta y diferente, permitiendo que mi espalda y mi cuerpo se liberen de todas esas emociones que han cargado a lo largo de su vida. Voltea ahora hacia la derecha y ve cómo hay una pantalla en donde empiezas a crear tu futuro y empiezas a visualizar cómo avanzas en la vida hacia niveles superiores de conciencia. Yo soy luz, amor y bendiciones. Yo soy luz, amor y bendiciones. Yo soy luz, amor y bendiciones. Y voy avanzando y voy viendo lo que significa ser una persona madura y segura de sí misma. Tiene confianza en su trabajo, en sus relaciones de pareja, en su rol familiar, lo que significa ser una persona que ama incondicionalmente, que no quiere cambiar al que tiene al lado para que sea distinto y diferente, sino que lo acepta y lo respeta como es. Yo maduro en esa relación respetando a la gente, respetando al otro y haciendo lo que viva en un estado adecuado de conciencia. Yo me amo a mí mismo, a mí misma, de manera incondicional. No espero de mí nada ni nadie. Solamente me amo y me acepto. Doy lo mejor de mí para ser la mejor persona que puedo ser en este plano, con esta historia de vida y con esta experiencia. Pero lo que alberga en mi corazón es la compasión, el amor, la abundancia, la fraternidad y la capacidad para salir adelante. Nada me llevo. Todo, todo, lo vivo en paz, en amor y en bendiciones. Quiero vivir la vida feliz y en paz, y es por ello que lo ejerzo de esta manera. La balanza desaparece, la pantalla del pasado se disuelve, se pierde en la bruma del mar, y la pantalla de ese futuro creado a partir de la madurez, del amor incondicional, del valor, de la confianza en mí mismo, del ejercicio del libre albedrío y del respeto a los demás, toma su lugar. Y detrás de ella el sol majestuoso, de un amanecer reluciente, el sol ha salido en el horizonte y queda justo atrás de esa pantalla. Y todo brilla, y todo crece, y todo avanza. Y ahí estás, viviendo una nueva vida, una nueva experiencia, un nuevo mundo. Y sí se puede, porque finalmente son pensamientos, y los pensamientos se pueden cambiar. Tú decides vivir el mundo de manera distinta. Que así sea, así es, hecho está. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada, a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección, a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como mi futuro basado en la madurez, en el amor incondicional y el libre albedrío, a una esfera de 2 metros de diámetro y envuelve tu aura en ella para que a partir de hoy sea ese el canal de luz que te permita vivir en un nivel de frecuencia superior. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, cox y riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final de nuestro programa. Muchos pacientes, muchas imágenes de muchos pacientes llegaron en ese momento. Espero que a ellos les llegue también esta meditación y les sea de utilidad. Le mando saludos a María Eugenia, seguramente nos está escuchando, sé que a ella le llegó. Entonces, bueno, ojalá y les sirva y sea de utilidad este programa. Y así a muchos otros. A Nayeli, que sé que nos escucha, ¿no? A Lupita, en fin, a Gabriela Milpa, a mucha gente que sé que son radioescuchas ya asiduos, a Yasmín, a todos, a todas que están por ahí presentes en este mundo de la radiodifusión y de la difusión que Magnitud Radio y que la Casa de la Virgen Radio hace. Pues nos vemos la próxima semana, tendremos nuestro siguiente tema de espalda, que es espalda baja, coxis y zona sacra, y entonces son vértebras torácicas, la zona de las vértebras sacras y la zona del coxis, y bueno, pues esperemos que también les sea de muchísima utilidad a ustedes y que logremos llevarlos a niveles superiores de frecuencia. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó
Estás escuchando Magnitud Radio.
Magnitud